La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular y la Concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Estamos dentro del municipio de Puerto Rosario, antiguo Puerto Cabras, en uno de los lugares más bonitos, bajo mi punto de vista, e históricamente más bonitos de nuestro municipio, en la Gambuesa de Jarú, y bueno, pues donde se desarrolla una de las actividades también, bueno, pues también que conservamos, por suerte, que son las apañás. Y esta apañá de Jarugo, pues bueno, pues tiene muchísima tradición, y bueno, aquí se celebra el final de esa apañá, donde se reúne, bueno, pues todo el ganado de costa que se encuentra por toda esta zona, ¿no?
Bien, este sería, podemos decir, Paco, nos acompaña Francisco Cerdeña, historiador, como saben, autor de distintas obras que tienen que vinculadas siempre a Puerto del Rosario. Y bueno, pues, ¿este sería el corazón de lo que conocemos como Mancomún, Paco?
Este sería el extremo norte del Mancomún, de lo que fue el municipio de Casillas, hoy incorporado a Puerto del Rosario. Hasta 1926 esto era costa, y efectivamente el grueso del Mancomún de Casillas del Ángel, lindero casi con La Oliva.
No existía a pocos en ese kilómetros. Momento ni obviamente el municipio de Puerto Rosario.
No, el municipio de Puerto Rosario sí existía, pero hablo hasta el año 26, 1926 que se fusiona, ¿me entiendes? Pero hasta ese entonces esto era zona comunal, desde aquí hasta Betancuria. Era así, uno de los más comunes, más extensos, más grandes de la isla, sí, y afortunadamente se conservan.
¿Y cuál es el origen del Mancomún?
El origen del Mancomún, hay que remontarse primero a la orilla de lo que estaban colonizando los europeos cuando llegan a la isla. Es muy, muy, muy antiguo. Viene siendo como un cinturón de terreno que, contado desde la ribera del mar, serían unos 4 o 5 kilómetros tierra adentro, en una franja que desde aquí era hasta la pared de Jandía, y por el norte llegaba hasta la Mascona, porque los señores se reservaron lo que es la Mascona y lo que es Jandía, la península de Jandía. Esa franja es lo que era de esa vecinal de Fuerteventura. Es, por ejemplo, comparándola con la del Hierro está en la cumbre, sí. Y la de Fuerteventura está en la orilla.
Está en la costa.
En la orilla. En costa ganadera, no hay que confundirlo con riberas del mar, porque de riberas del mar hacia adentro son como 4 o 5 kilómetros que pertenecen a esa ganadería extensiva de tipo tradicional, que es lo que hoy se conoce como Mancomún. Uh-huh. Y este precisamente es de los más extensos que se conservan, incluso con las huellas que vemos aquí, que son la Gambuesa, las paredes de costa que se conservan en los Morros del Sol, porque hasta allá llegaban. Lindero con Betancuria. Entonces, esa era la...
¿Lo podemos situar siglo XVI?
Vamos a ver, en 1567 exactamente, parte de la titularidad del señorío otorga al pueblo de Fuerteventura esta zona de reserva para ganadería. Pero claro, retomaba la tradición de sus antepasados, con lo cual esto entronca perfectamente con la época aborigen. Sí, de los primeros europeos ya estaban utilizando esta franja con población morisca, que es la que destinaban a normalmente los criadores. Los empleados de los criadores eran población morisca, porque los aborígenes se los llevaron todos a los mercados de Valencia y demás. Esa actividad se conserva en esta tremenda franja que hay, porque hay que imaginarse, la isla es extensa y esa franja de terreno es una zona o concursal de Dehesa, de Dehesa vecinal para todos. Lo que pasa es que hay un proceso, en el proceso histórico, lógicamente, desde esa fecha, desde 1567 en adelante, los señores otorgan lo que se llamaban mercedes de tierra, pero las mercedes de tierra eran un derecho de uso, no de propiedad efectiva, ¿entiendes? Y entonces ahí empezaron las mordidas sobre esa costa y sobre ese mancomún. Ahí empezaron. Eso sobre todo estuvo así en el siglo XVI y XVII. En el XVIII se pasó de la suerte, o sea, de las mercedes de tierra a suerte. Ya se van fraccionando y ya aparecen casitas de criadores con perspectivas de afincarse ahí, ¿me entiendes? Y ahí ese es el proceso de descomposición que nosotros estamos analizando de lo que fue de esa comunal o mancomún de la isla de Fuerteventura, sí.
Bueno, hoy en día, ¿qué protección tiene? Yo no sé si en eso el ayuntamiento tiene, bueno, pues algún tipo de...
La protección, vamos a ver, el derecho comunal es imprescriptible. No prescribe nunca en el tiempo. Porque si pertenece al colectivo, al vecindario, sí. Basta que uno o dos o tres se opongan, como fue el caso en este donde estamos, se opuso el comisionado de la Ampuyenta,
de la zona, ¿sí?
Cuando iban a expropiar esto para habilitar el turismo. Había un plan parcial por aquí. Y claro, la cuestión, que ya me perdí.
Sí, había un plan parcial y yo, sí, entiendo que había el terreno es propiedad...
Ah, correcto, sí.
Comunal,
sí.
Y por
comunal,
lo tanto...
Comunal.
De todo,
se personó el comisionado de costa. El comisionado, sí, de costa invoca unos derechos constitucionarios. Y no son la primera vez. Se volvieron a insinuar con el tumulto de Guriamen por zonas similares de pasto, aunque ahí era por pasto, aquí fue por aprovechamiento para otros fines distintos al ganadero. Uh-huh. Incluso con el agua en el Cotillo también se dio. Y por suerte, los comisionados, el señor Norberto de la Ampuyenta, se personó en el año 68 y paró este proceso. A él sí que se le debe este que estamos pisando y esta gambuesa. Porque paró uno de los proyectos más loquitos que habían por ahí. Habían otros de hacer un aeropuerto en el Isla de Lobos y en ese entorno estaba el de las Arugo y las Salinas. Uh-huh. Las Salinas y Arugo, que forman parte de un mancomún que a veces se comparte entre Betancuria y lo que era Casillas, yeah, hoy Puerto Rosario. Uh-huh. Sí.
Bueno, por lo tanto se puede decir que desde el 1500 esta zona tiene actividad.
Claro.
Vinculada obviamente
a la ganadería. Ganadería de tipo extensivo, de tipo extensivo tradicional. Y esa actividad deja huellas, que es lo que le he dicho muchas veces aquí al concejal. Sí, murallas de costa, gambuesas, casillas de criadores, todo eso son elementos a conservar, que es lo que estamos nosotros trabajando, investigando, ¿me entiendes? Hay muchas huellas que se ven en el suelo todavía de esa actividad ganadera. Y es efectivamente una ganadería tipo extensivo, tradicional, donde la gente suelta con un régimen de marcadas de ganado y demás, y ya te comentará sobre las apañadas.
Ahora mismo el ayuntamiento, ¿qué trabajo está realizando sobre este tipo de elementos, patrimonio del municipio? David, ¿qué posibilidad tiene, independientemente de lo que nos acaba de comentar Paco, que bueno, pues una posesión de la comunidad? ¿Qué trabajo se puede
hacer? Bueno, yo creo que lo más importante y lo que tiene que defender el ayuntamiento de Puerto Rosario ahora mismo es este patrimonio, ¿no? Y bueno, para eso hay técnicos de patrimonio en el ayuntamiento, por suerte, que son los que valoran. Bueno, pues las actuaciones, ¿no? Ahora mismo se está actuando desde servicios, desde otra de las concejalías que llevo, en conservar o en mantener todas las paredes de piedra seca que podamos dentro del municipio, que como bien comentaba Paco, bueno, pues al final son esos vestigios que nos siguen quedando, ¿no? Aquí en la zona mancomunal, sobre todo, bueno, hemos tenido varias reuniones con el comisionado y con bueno, pues un poco los representantes de la zona mancomunal, y bueno, se les ha ayudado en todo lo que podamos en cuanto a las puertas del vallado y a mantener un poco lo que es esta zona. Pero ahora mismo sí tenemos una batalla, que es con las tierras raras, que coincide con la zona de los Opares, que está dentro de la zona mancomunal, y bueno, y esa es una de las defensas que tenemos, en que ahora lo llevamos al próximo pleno, para parar esta auténtica locura de, en zona mancomunal, realizar ese tipo de extracciones, ¿no?, de áridos de piedra o de los minerales que de los que se comenta, ¿no? Eso es lo más importante. Es decir, igual que en su día el comisionado de la Ampuyenta logró frenar este plan parcial, o llámalo como quieras, que todavía queda algún vestigio por debajo de Tindaya, por la zona de Tebeto, pues por suerte se paró. Pues nosotros también creo que estamos en la obligación de intentar parar este tipo de actuaciones en una costa que por suerte todavía pues se mantiene virgen, entre comillas, y con vestigios como en el que estamos ahora mismo, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y en eso es lo que creo que debemos de luchar. Pero bueno, siempre de la mano del Mancomún, de la zona del comisionado, y bueno, siempre intentando colaborar con algunas actuaciones. Ahora nos han pedido que le realizáramos una pérgola de madera. Yo soy un poco enemigo de modificar lo que es este entorno con estructuras que sean duraderas como esa. Y sobre todo, bueno, pues lo que les he planteado es una pérgola que se pueda quitar y desmontar, poner y desmontar, para no alterar precisamente esta preciosidad, este entorno, ¿no? Y bueno, en eso, por supuesto, también, aparte de los técnicos, pues muchas llamadas a Paco y a otros compañeros historiadores que ven pues que las actuaciones hay que tener mucho cuidado, porque a veces se intenta actuar para dar comodidad, entre comillas, a esa fiesta que se desarrolla después de las apañas, pero no podemos perder esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese tipo de carpas de que se montan en un momentito, pues se puede realizar esa fiesta, y cuando se termina se quita y se queda todo exactamente igual, ¿no? Y bueno, en esa lucha, en ese equilibrio, es donde creo que el concejal y los técnicos debemos de intentar, bueno, pues llevar a buen puerto a todas las partes. Pero bueno, es un trabajo que a veces cuesta concienciar, ¿no? Porque ellos lo ven, que se han desarrollado en otros municipios, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo así, ¿no? Yo creo que se han cometido auténticas aberraciones en zonas como esta, en otros municipios, y creo que ha sido un error, ¿no? Uh-huh.
Paco, desde aquí podemos ver perfectamente dónde se prevé ese proyecto de investigación de tierras raras, ¿no?, que está dentro del Mancomún, sí, que ya nos ha descrito Paco el valor que tiene, ¿no? ¿Estaríamos hablando de esa zona?
La loma aquella hacia el Barranco de los Molinos y hacia la Pedrera.
Vale. ¿Estaría dentro también del parque rural de Betancuria?
Al parque rural de Betancuria no llega.
No llega por la zona de Pájara, pero por esta zona no llega.
No, por el límite de... el límite sur sí, pero por esta zona con puerto, con el antiguo Casillas, no. No, ahí no llega, porque esta sería el límite de lo que ellos parece ser que pretenden, es el Barranco de los Molinos. No sé si cruzarán al otro lado, creo que no. Y es decir, de esta loma, la cañada de Sisi, no sé si le dicen esto, por aquí,
la zona de los Opares,
que está cayendo de la lomada aquella hacia el Barranco de los Molinos y la Pedrera.
¿Qué superficie tiene el terreno del Mancomún? ¿Sabes?
El Mancomún...
¿De puerto?
El Mancomún de puerto, te hablo de memoria, y no sé, serán sobre 2.700 hectáreas. Perdón, hectáreas no, fanegadas. Cada fanegada hay que multiplicarlo.
Son 10.000 metros, ¿no? Pero una fanegada.
La fanegada son 13.680 y algo metros. La fanegada es distinta según se contara aquí o en islas como Gran Canaria, que son 5.000 o la mitad.
Ya.
Las fanegadas de Fuerteventura son 13.000, colosales.
13.000 y pico metros.
Cada fanegada. Y hablamos de 2.700 y pico. Estamos hablando de un Mancomún de los mayores que se conservan. Después de la antigua.
Es el menos conocido, porque se conoce mucho el Mancomún de Antigua, se conoce la parte que queda de Tuineje, se conoce el de Betancuria, se conoce mucho también por las apañadas el de Pájara, pero quizás el Mancomún de Puerto del Rosario, nos centramos o ponemos nuestra mirada en la capital y nos olvidamos de lo que tiene en el exterior.
Eso es lo malo, los aconteceres de la trastienda son los peligrosos para conservar el patrimonio de este tipo. Porque lo que te comentaba, los antecedentes que hay sobre intentos de desafectación. Aquí fue por promociones turísticas que intentaron hacer a un lado y a otro del barranco, pensando que el linde de municipios estaba en el barranco. Ese es uno. Otro es cuando se hicieron las parcelas, se intentó desafectar, repartir una fanegada a cada uno de los 30 y pico colonos, hablo del año 46, 47 hasta el 50, se intentó desafectar, volvió otra vez el comisionado Norberto de la Ampuyenta y dice, esto ha sido uso ganadero toda la vida, nunca había sido agrícola. O sea, de tipo agrícola de producción de la tierra, solo ganadero y de ganadería extensiva. Ahí llegaron a un acuerdo, le concedieron por 1 o 2 años la concesión. No hubo desafectación, hubo desafectación momentánea con consentimiento porque los ganaderos incluso aprovecharon lo que quedaba de forraje, fueron para explotación de tomate. Y poco más, y poco más.
Ahí me acabas de recordar en una obra de Saramago, Cuadernos de Lanzarote y Fuerteventura, que bueno, pues él se sitúa en el castillo, describe cómo va a visitar el castillo y bueno, para acceder a la torre, antes pues tenías que pasar por todo el complejo, ¿te acuerdas? Todo el complejo turístico, quizás David no se acuerde porque es más joven.
No, yo sí me acuerdo. ¿Te acuerdas también? Perfectamente.
Y bueno, pues venía a decir Saramago, pobre torre, ¿no? Los cañones apuntando al mar por donde vienen los piratas y los piratas están,
y los piratas están detrás.
Entrando por detrás, ¿no? Pues tú acabas de comentar lo mismo, perdemos un poco la visión, ¿no? De la importancia patrimonial de Puerto del Rosario, porque nos fijamos obviamente donde está la mayor parte de la población, que es en la capital, ¿no? Y descuidamos el resto, ¿no?
Claro,
población misma, ¿no?
El mismo Saramago en el manifiesto por el Cotillo del año, no me acuerdo qué año fue. Apuntilló lo mismo, o sea, dice llegó alguien, plantó 4 estacas, hablo de la trastienda de lo que hoy es Mancomún. 4 tal, marca su parcela y esto es mío y para los míos. Y así es como se desvanece esta infraestructura, porque no es otra cosa, es una infraestructura ganadera.
Quizás sería meternos en cuestiones más legales y bueno, pues tampoco tenemos quizás la posibilidad de hablar con exactitud sobre el tema, pero el que esto sea zona de Mancomún tiene una especial protección frente a ese tipo de situaciones que tú comentas, Paco, por la experiencia que tú tienes.
No, sí, bueno, por la experiencia en el sentido de los hechos puntuales, de intentos de desafectar.
Sí, exacto.
Para que haya una desafectación tiene que haber incluso mayorías cualificadas de las corporaciones que intenten hacerlo. Y siempre que haya algo de oposición, porque esto no caduca nunca, o sea, la condición de Mancomún nunca prescribe y no se puede permutar, no se puede vender, no se puede cambiar. En base a eso, el hecho de que los comisionados se personaran en intentos como los que acabo de decir, está diciendo que esto hay que conservarlo. No tiene más historia, o sea, es una herramienta, es una infraestructura de una ganadería tipo extensivo, no tiene más.
Pero una costa de todos que realmente, como comentaba Paco al principio, daba la vuelta a toda la isla. Por ejemplo, el mismo Puerto Cabras era de la costa de Tetir, es decir, que eso era zona mancomunal, que realmente debería de ser como donde estamos ahora, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues sí que es verdad que aquella costa ha sufrido mucho más la especulación, o como bien comentas, el castillo, por ejemplo, es el ejemplo claro de lo que creo que no se debe hacer. Bueno, Claudio de Lis, que fue el ingeniero de ese castillo, también hizo el castillo del Tostón, el castillo del Cotillo, incluso murió allí en ese lugar, y eso es distinto, porque tú vas allí y ves el castillo, es decir, imagínate que el castillo hubiera estado rodeado por hoteles en el Cotillo, ¿no? Entonces, al final, ahí está ese equilibrio que debemos de tener con las zonas, bueno, que es de todos, ¿no? Esto es una costa de todos y por eso tenemos que seguir luchando, ¿no? Porque siguen existiendo pues estas tradiciones como las apañas y otras muchas que se desarrollaban aquí, ¿no? En la zona mancomunal, en la zona de todos.
La mariquera y la pesquera.
Estamos en un espacio que igual cualquier persona que no está habituada, por lo menos a escuchar que es una gambuesa, pasa y ve un círculo de piedra que sin más, ¿no? No hay, bueno, pues no, realmente es que no hay nada. Únicamente, yo no sé cómo hacían los círculos de piedra, además tan exactos. Paco, yo no sé si tú has... Es que antiguamente no había nada. Y bueno, pues el círculo es exacto. Estamos en el mayor, luego hay otro más pequeño. La edificación parece sencilla, pero me da la impresión de que no lo es. Paco, la podemos ir recorriendo, Paco y David. Si nos fijamos en la parte de abajo, podemos ver unas piedras distintas a las que han ido superponiendo en las filas superiores, ¿no? Eso obedece a algo concretamente. Si nos fijamos también en las puertas, tienen una determinada forma, se han utilizado una determinada altura, todo tiene un porqué y no es tan sencillo como lo que vemos, ¿no? ¿Por qué el círculo es tan exacto, Paco? ¿Por qué se utilizan las piedras mayores en la parte de abajo? ¿Alguna?
Para darle solidez, desde luego, y la altura también.
Y la altura,
la altura,
¿no?
La altura.
Nada es porque sin todo esto.
Y la estructura circular obedece sencillamente a que el ganado entre y empieza a dar vueltas. De tal manera que en su perspectiva siempre va a haber el baluarte, ¿no? Siempre va a haber la piedra, la pared. El ganado empieza a dar vueltas hasta que lo cierran.
Lo acorralan.
Cierran. Y entonces ya el comisionado pues da sus órdenes para empezar a que se calme un poco el ganado, ¿eh? Mientras uh-huh. la gente pues acude a hallarse en un guarniay y lo que corresponda. Vale. Y a partir de ahí empieza la labor del ahijado y demás, vale. A identificar
los animales
con sus crías y demás.
Vale, los animales se identifican por las marcas, aunque hay ganaderos que no les hace falta ni marcas para conocer a sus propios animales, si estamos hablando de ganaderos, no de personas que pueden tener dos, tres cabras, que en fin, sino la gente de Fuerteventura, los ganaderos de Fuerteventura conocen perfectamente sus animales, saben cuándo tienen crías, si saben si la cría es suya, si no lo es, todo eso es como un rito que también comentaremos, pero en relación a la estructura, ya decía David que las puertas, y tú añadías que la altura es por algo en concreto, ¿no?
Sí, por los tajorazis, que son los más, los mayores, los que ya están en edad de procrear, son muy saltarines, ¿sabes? Si te echan fuera la primera, las crías machos suelen ser, los mayillos suelen saltar. Y entonces se hacen la pared, aparte que la gente que vino apañando se pone por la parte de fuera en el...
Para ver
y que el ganado al verlos no va a saltar para afuera. Y siempre va viendo, en su recorrido circular va viendo el tema.
Vale. Una vez que está el ganado dentro, ahora iremos también al exterior, porque el exterior también tiene su ritual. No todos los ganaderos corren detrás del ganado. Hay una persona que es la que va marcando el trabajo, distribuye el trabajo entre los ganaderos y entre los allegados, que también vienen, no todos son ganaderos, sino que vienen también allegados a la pañada. Y entonces la persona encargada de distribuir ese trabajo es el comisionado, que antes comentaba Paco. Y una vez que está el ganado tranquilo, que está los ganaderos han reconocido ya sus animales, hay una parte también muy importante, que es a la que nos estamos acercando ahora, que es como un espacio más pequeño. ¿Este espacio más pequeño a qué se dedica?
El toril normalmente. Hombre, ahí se suele meter a las crías y las cabras recién paridas o a punto de parir. Hay muchos casos en
que... ¿Hay un macho que se vaya a matar también?
El macho, no, suele haber dos. Aquí no sé si habían dos. Creo que uno es el... Sí, el macho de la matanza, por supuesto, que es lo que congrega aquí a la gente, porque ya. El aspecto lúdico también forma parte del ritual, efectivamente. Es una oportunidad de encuentro, ¿no?
Este es mucho más pequeñito y no sé si tienen la misma altura.
Sí.
Sí, tienen la misma altura, ¿no?
Un poquito más plantar, pero no sé cómo estará.
Sí, sí se puede abrir, podemos pasar. Sí. Este es mucho más pequeñito.
Un poco el toril, como bien comentaba Paco, que se separan un poco las cabras que quieren, a lo mejor pues incluso llevarse los ganaderos después, algunas crías, es decir, lo que te comentaba Paco un poco es que cuando llegan, imagínate, ¿no? Cientos y cientos de cabras, claro, aunque a ti te parezca que los ganaderos, muchos conocen las crías, a veces no es tan sencillo, ¿no? Y entonces cuando se acumulan ahí cientos de cabras, pues tienes que esperar un poco para escuchar a la madre que se acerque al hijo, al baifo, y bueno, ahí es un protocolo, por decirlo de alguna forma, súper bonito, en lo que bien comentaba Paco, esperan los ganaderos o los pastores por fuera de la gambuesa y bueno, y sentados sobre estos muros. Y bueno, pues la altura, como bien comentaba Paco, de esta gambuesa, bueno, pues es considerable precisamente para eso, para que los saltarines, las cabras más saltarinas no lo pueden hacer, y la altura de las puertas pues también es porque, bueno, pues la cabra lo que interesa es que cuando llegue que no tenga que saltar, sino que pase por debajo. Ahí están perfectamente los dinteles, además que son muy bonitos de piedra, sí. De una piedra sola. Y bueno, esta, te digo, yo lo estaba comentando antes de comenzar la entrevista con Paco, que yo creo que es la más grande de Fuerteventura. Pero bueno, es un ejemplo espectacular de lo que es una gambuesa y bueno, un lugar de tradición y de cultura, ¿no? Del patrimonio que, que creo que se debe conservar en la isla en general y bueno, en este municipio por supuesto, ¿no?
Paco, yo me voy fijando nuevamente en la parte inferior y la pregunta es, tú antes hablabas de que tenemos que retrotraernos a la época aborigen para saber perfectamente, bueno, hoy nos acompañan hasta los cuervos que están sobrevolando la zona.
Suelen venir en las bañadas porque hay parturientas y entonces ya. Ellas saben que siempre cogen algo.
Siempre hay comida. Si nos retrotraemos a esa época aborigen, ¿podríamos tener quizás la respuesta a por qué? Porque aquí estamos hablando de cómo se mueven estas piedras, por qué están estas piedras, yo no sé, pero pesan, ¿eh? Esto tiene que tener una explicación, que este lugar ya, en su momento, Paco, era utilizado, ¿no?
Sí, que siempre estuvo, siempre estuvo ocupado desde la época aborigen. Ese es el ejemplo de porque el aborigen vivía junto a su ganado, eso hay que tenerlo claro. Y las piedras, en este caso, aunque parezca tan lejano, hay zonas de habitación, sobre todo en medio del tablero que comentábamos antes. La gente vivía relativamente cerca, bañaba, pero relativamente cerca.
Con su ganado cerca.
Con su ganado. Y esas estructuras tan descomunales, desde luego, se hunden en la noche de los tiempos, son antes pre-europea seguro. O sea, todo el basamento normalmente es pre-europeo seguro, porque luego lo que hicieron fue reutilizar.
Volver a reutilizar. Bueno, y a lo largo de los...
Y mantener la misma costumbre.
Claro, porque en el siglo XXI estamos reutilizando este
espacio. Efectivamente. Sí. Reutilizarlo para ese fin. O sea, sin salirse de la funcionalidad, con lo que te decía. Es una infraestructura para una ganadería determinada, tradicional. Ese aspecto viene ya de uso muy, muy antiguo. O sea, la población que lo practicaba no vino, pero se la llevaron como esclavas, pero los que tuvieron que traer, los europeos tuvieron que ir a África a hacer sus cabalgadas y a buscar mano de obra, los que verían prácticamente, decían, pues esto es lo nuestro. Yeah. O sea, lo mismo de allá, aquí. Y por eso se habituaron a esta zona de espacio comunal, ¿sabes? Entonces los criadores, los colonos que llegaban y los que se dedicaban a la cría tenían sus empleados entre población esclava y población que iban liberando y iban utilizando esto. Por eso a eso me refiero con la reutilización.
¿Sabes? De los espacios.
Porque realmente ellos vinieron y se encontraron con un espacio que les era familiar.
Bueno, y evidentemente aquí se ha remodelado muchísimo, es decir, que sí, la rehabilitación, lógicamente, puede, los arranques, como bien comentaba Paco, en piedra hincada, que se llaman, que eso puede tener a lo mejor muchísimos más años, pero evidentemente aquí hay partes que han sido totalmente rehabilitadas. Además, incluso hablábamos también antes de la entrevista con Paco que hay cosas que no se deberían hacer, ¿no? Por ejemplo, evidentemente esto está cortado. Vale, aquí se ve cómo metieron la radial y después con cuñas la partieron.
Exacta, ¿no?
Efectivamente, y la piedra realmente toda valía, ¿vale? No había que buscarle la cara, ¿no? Aquí se ve perfectamente dónde, mira, aquí está el círculo de la radial, como tal, y después cómo parte la piedra. Entonces, bueno, pues lo ideal hubiera sido que toda la piedra sea piedra natural evidentemente hay cosas que yo como concejal no hubiera hecho en su día, pero bueno, por lo menos está mantenida lo que es la estructura y el perímetro como era originariamente. Y bueno, sé que a veces es complicado a lo mejor una rehabilitación perfecta, pero sí que es verdad que hay ejemplos, por ejemplo, aquí también, y yo como concejal, y creo que Paco también como historiador y los restauradores, no se tenía que haber hecho así, pero bueno, por lo menos sí que se conserva lo que es el lo más importante, ¿no? Pues el corazón o de esta gambuesa, ¿no?
De que ya es un esfuerzo bastante, aunque lo hayan hecho así, es un esfuerzo puesto que la piedra fue expoliada también.
Claro.
Hay que hablar de momentos y momentos, ¿sabes? Siempre, que es lo que se defendió siempre, ¿no? En la batalla.
Uh-huh. Si salimos al exterior de la gambuesa, podemos ver exactamente por dónde el comisionado. Hablemos un poco de la parte importante. Están los ganaderos, está el ganado, pero si salimos fuera, podemos ver cómo el... ¿tú has venido alguna apañada aquí, Paco?
A esta zona no.
No. ¿Tú sí, no?
Yo sí, varias.
¿Dónde reparte el trabajo el comisionado? Porque podríamos hablar un poco de la figura del comisionado que antes tanto ponía en valor Paco. Tiene que ver, cualquiera no puede ser comisionado, ¿no, Paco? ¿Eso cómo se elige? ¿Entre los propios ganaderos?
Los propios ganaderos, ¿no?
Y siempre la figura del comisionado es una figura especial, de una persona.
Una persona experta, la edad hace mucho y la vinculación también al tipo de ganadería que se ha ido practicando, que en la familia haya alguien que tal.
Me imagino que tendrá que ser una persona que, bueno, entienda el equilibrio.
Seguro.
Exacto, ¿no? Porque eso es muy importante, porque siempre hay muchos problemas.
El comisionado ha de interpretar un lenguaje que es el lenguaje de las marcas. Eso para empezar.
¿Y cuántas marcas pueden haber?
Francisco Navarro, para la zona norte, contó, pues no sé si fueron 16 golpes y no sé cuántas diferencias, iba combinando, pero es que luego hay muchas más marcas, hay marcas escondidas que se llaman, que se hacían en los sobacos de los animales, que era para los cuadreros, para los que robaban.
Para los que robaban, y el ganadero sabía perfectamente si
sabía
el animal...
Sabía perfectamente porque sabía dónde él le había puesto el pellizcón o la marca que le hicieron en el sobaquillo, o en los cuartos traseros, en sitios distintos.
Vamos a salir.
Eso era marca secreta.
Marca secreta.
Todo en el... En la zona sur.
¿En la zona sur?
Y por aquí porque...
¿Eso quiere decir que había mucho mucho amigo de lo ajeno?
No, yo creo que eso era por todos lados. No solo ahí.
Bueno.
Pero sí existía eso.
Volvemos a la figura del comisionado en nada, pero yo quiero reparar en esta valla. Quizás la valla nos pueda dar... La justa medida de la preocupación que hay por los propietarios del ganado de costa con respecto al ganado suelto. Es una lucha que siempre tenemos en La Rosa para que se pueda llegar a entender cuál es la diferencia entre el ganado de costa y el ganado suelto. Y en esta valla igual puede estar la respuesta, porque en la mayor parte del mancomún siempre está vallado. Porque saben los ganaderos perfectamente.
Sí, la valla es muy a posterior, en el sentido que aquí lo que se favorece con esto es que a menos gente sea más fácil meter el ganado en la gambuesa. Uh-huh. Y bueno, pues en la zona, claro, son zonas ya que están pegadas al barranco, pero lógicamente antiguamente había muchísima más gente que se colocaba precisamente en esas laderas del barranco para que el ganado no corriera hacia esa zona.
Y eso
es lo complicado.
Y lo hacen también como protección, ¿no? Como protección.
Claro, y sobre todo
para que el ganado no salga.
No salga, eso en las zonas, claro, hay zonas que está totalmente marcado lo que es el mancomún, pero bueno, la diferencia, y esa es una de las batallas también que tenemos muchas veces desde el ayuntamiento, es pues ese ganado suelto fuera de zona mancomunal, que causa daño, porque sí que ese es un ganado que al final va a otras fincas de propietarios que con todo su esfuerzo han plantado sus arbolitos o lo que quiera que sea, y bueno, ahí tenemos un problema bastante importante, porque realmente el ganado suelto solo puede estar, y corrígeme Paco, en las zonas de mancomún, y el resto tiene que estar estabulado, es decir, tiene que estar dentro de las ganaderías en las que se desarrolla. En las zonas, por ejemplo, de los pueblos, te hablo por ejemplo desde el pueblo de Ijay, que es el más que conozco, existían corrales de consejo, que se llamaba, que cuando un animal causaba un daño, se metía en ese corral hasta que el propietario de esa cabeza de ganado y al que le había provocado el daño se pusieran de acuerdo. A veces era económico, a veces era simplemente un saludo. Y bueno, y allí, por ejemplo, en Ijay hay dos corrales de consejo, uno que se rehabilitó por parte de la asociación, que era de esta altura, que es el tal, pero existía otro que era más pequeño, que era donde se metían los burros y los camellos, porque no saltaban tanto, y entonces eran más bajitos. Entonces también hay una diferencia en esos corrales de consejo, y ahí también un poco la pregunta que hacías antes de la altura de los diferentes, y el porqué, ¿no?, de los diferentes corrales o gambuesas como este que estamos, ¿no?
Uh-huh. Paco, en relación a cómo distribuye el comisionado el trabajo, aquí estaríamos, bueno, pues estamos ante un paisaje que para aquellos que no conocen Fuerteventura es un paisaje sin vida, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque a poco de que nos comencemos a fijar un poco, pues vemos hasta verde, ¿no? Dentro de este paisaje desértico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo distribuye el comisionado? Tenemos llanura, tenemos montaña, tenemos piedra de volcán, tenemos por la parte de atrás mar. ¿Cómo distribuimos?
Tenemos el Malpey.
El Malpey, sí.
Que es un residuo donde siempre hay algo de humedad y donde el ganado siempre tiene que comer. El comisionado ya se encarga muy bien de poner en las partes altas.
¿A quién pone si las partes
si altas? Lo que pretende. Normalmente siempre pone a un experto y alguien nuevo, para que no el ganado no se le vaya. Y un grupillo de gente, siempre por las lomas o por aquí si va a canalizarlo, porque las vallas estas metálicas lo que están marcando es el funil o el embudo hacia donde va a venir el ganado. Animales. Entonces él ya viene apuntando desde la punta de los valles, pam, pam, ¿vale? Y las murallas que ya ni quedan ya ahí, si te das cuenta, hay algunas murallas que
sí,
unos vestigios,
ven
los
vestigios
y tal.
No, de las murallas.
Es que tuvieron.
Ahí había murallas antes.
Sí, ahí se ve, sí, ahí sí, se ve el vestigio, sí. claro, porque era en. Porque te digo, antes he hablado del ganado suelto y ganado de costa. El ganado suelto normalmente es del Carota, que ni siquiera lo tiene marcado, porque el ganado de costa se mueve dentro de unas murallas o bardos que estaban regulados incluso por el antiguo cabildo, que tenía no sé cuántos palmos de altura y otros tantos de ancho. En eso iba a desarrollarse esa ganadería, pero con un lenguaje de marcas. De tal manera que si alguna vez algún ganado saltara, lo que llamamos suelto, saltara para afuera, siempre había una identificación. Y ahí estaba el papel, efectivamente, del comisionado. Y entonces iba a parar a los corrales concejiles que cada pueblo pues, solía tener uno.
Sobre... Hoy en día se ha vuelto con las ordenanzas municipales a tener...
Sí, Betancuria lo reavivó, Antigua también lo reavivó, y incluso el registro de marcas. Lo que pasa es que aquí nos movemos entre la marca tradicional sí o el crotal nuevo. Que realmente sería un puntazo que en el crotal, en los ítems del registro del crotal, del número de ganadero, incluyan si el tío ha usado algún tipo de descripción de la marca tradicional. La aunque
marca,
estuviese en su familia, eso sería muy interesante.
¿Están registrados, por ejemplo, en Antigua en el ayuntamiento, ¿no? Yo no sé si
había un libro de marcas. Cuando esto estaba gobernado administrativamente por un ayuntamiento insular o antiguo cabildo, había un libro de registro que desapareció. Se está reconstruyendo ahora. Hay algunos investigadores, compañeros de Gran Canaria, que están reconstruyéndolo en base a archivos judiciales. Y entonces tienen bastante, más de 300 marcas. O sea, tienen trayectoria. Entonces, eso es interesante, recogerlo y recuperarlo.
Francisco Artiles, ¿no?
Sí, Francisco Navarro se centró más que nada en la zona norte. Y como te decía antes, hay matices y diferencias hacia el centro y sur, incluso Antigua y tal. Hay matices, no solo en la definición de los golpes y las diferencias, sino en marcas secretas que había. Que yo no las vi que Francisco Navarro las tratara. Las marcas secretas.
Debe
de que no había mucho brindar cuando eso.
Bueno, volvemos de nuevo al trabajo del comisionado, que lo distribuye, ¿no? Y que va acercando el ganado hasta esta zona.
Sí.
¿Cuántas personas se llegan a necesitar, Paco?
Hombre, yo no sé. Yo te hablo... La última que yo estuve, que fue en el Cardón, había bastante gente, porque otra cosa se hizo con alumnos y demás.
Sí,
y,
se hizo con estudiantes.
Con estudiantes y había, yo
los
no sé, pero 50.
Bien poco, pero bueno.
50 para. No, sí, algunos, sí, algunos, sí, algunos mojaron la camiseta, los pobres. Y sí. Pero siempre iban con algún experto en la pañada y el grupillo que era y tal, distribuyéndolos en la zona hacia el embudo que acaba en la gambuesa que tenemos a la espalda.
¿Cada cuánto se apaña aquí?
Bueno, depende, es que por ejemplo ahora se ha parado bastante y si no llueve pues poco, ¿no? Como bien comenta, pero bueno, yo no sé, en este año pasado yo creo que dos veces se apañó, creo, si no recuerdo mal, y bueno, un poco a lo que estaba comentando Paco, bueno, pues sí que es importante que ese comisionado, pues al distribuir la gente, pues solía mezclar, bueno, pues gente que quiere aprender o gente que gente joven, que a lo mejor que no tiene esa experiencia como los veteranos o la gente que más tiempo lleva. Y bueno, y también un poco la gente que necesitas depende también mucho de las zonas, ¿no? Hay zonas mucho más abruptas, más escarpadas, como la zona de Cofete, por ejemplo, que es una zona complicada y necesitas más gente. Y a lo mejor aquí a lo mejor no necesitas tanta gente porque, bueno, se puede encauzar o se puede ir llevando la gambuesa, el ganado mucho más fácil. Hoy en día yo recuerdo con mi padrino, con Emilio Soler, de ir a Pañadas y el lugar de reunión siempre era la gambuesa. Y ahí el comisionado distribuía. Hoy en día está el móvil, ya la gente no viene aquí, sino directamente
tú vete allí.
Y bueno, también se ha perdido quizás esa tradición de el inicio es aquí y de aquí parten la gente para un lado y para otro. pero bueno, son tradiciones que lógicamente se van adaptando a la tecnología también. Incluso en la última que hicimos hubo un dron también cogiendo las imágenes y bueno, pues ya hay coches incluso, Paco, que bueno, pues suben a las zonas más altas, es decir, que ya ha variado mucho a lo que eran las antiguas apañadas, pero yo creo que se ha ido perdiendo también la cantidad de la gente, ¿no? El volumen de gente cada vez cuesta más reunir a gente, y sobre todo también una cosa importante que decía Paco, el tema de las marcas, cada vez, creo que Paco, corrígeme, la marca la hereda el hijo o más pequeño de la familia. Uh-huh. Y nosotros en el ayuntamiento estamos intentando recuperar también algunas que bueno, pues van llegándonos y que bueno, que hay que ir censando, por decirlo de alguna forma, y ahí también Paco está haciendo un trabajo importante en un libro que esperemos que pronto a la luz también del trabajo también de esas marcas, que creo que también es importante de tenerlas en cuenta, recuperarlas y bueno, pues creo que es parte también del patrimonio, ¿no? de esta isla, ¿no?
Hay que decir que son dificultades de conservación porque la marca tradicional, para quien no lo sepa, es a base de cuchillada.
Obviamente.
Entonces, eso encuentra con normativas de protección determinadas. Por eso decía yo antes del crotal, que en el crotal se puede meter incluso hasta imágenes de
la marca.
En el chip se le puede meter imágenes y conservas ese marchamo o esa carga histórica que tiene, ¿no? Porque no deja de ser un...
Lo que estamos viendo desde aquí es Tindaya. Esa punta que vemos ahí, ¿es Tindaya?
El pinchito de aquel
es
Tindaya.
Y este que estamos aquí, ¿dónde está la fortaleza? Aquí,
¿fortaleza
no?
Está más para acá.
Esta no la vemos, ¿no?
Está aquí ahí está la aceitunal.
Sí.
Ahí está lo que es la muda.
La muda y el cuchillo ya de Valle Brón. Lo que no debes olvidarte nunca es que el comisionado es un estratega. Lo que se acontece en una apañada, sea hoy o sea ayer, son lecciones de estrategia. Ya te lo dijo Francisco Navarro en aquel entonces. La estrategia de la bañada es donde el ganado aparece se va a identificar quiénes son sus propietarios. Y el diseño, que hemos visto muy así tal, por parte del comisionado y demás, son auténticas lecciones de estrategia y aparte de lo lúdico que tiene, que es lo más que está llamando actualmente a la TEM, y por eso, en eso tenemos que apoyarnos para conservarlo.
¿Lesiones de estrategias que se pueden aplicar a otras situaciones de la vida, a otras acciones?
Hombre, si quieres encerrar a alguien que está suelto con el ímpetu que tienen los tajoraces y los cabroncillos y los otros, es conveniente que las tengas muy presentes. Hasta que los logres meter en la gambuesa. Y en la gambuesa viene la otra labor del comisionado, que como sabes es el separar, ahijar, marcar.
El dirimir si hay también
conflictos. Los conflictos, el subastar alguno, algún machito, el elegir el que van a consensuar, el que van a comer.
Que otra de las cosas que también se ha perdido, ya casi se trae el macho preparado muchas veces.
Porque
bueno, un poco por lo que tú habías, el bienestar animal, ahora mismo las leyes de bienestar animal, pues posiblemente van a hacer que este tipo de tradición a base de cuchillo se vaya perdiendo, sobre todo porque bueno, hay algunas que, bueno, chichofle por ejemplo, que es en la nariz, hay marcas, hay otras que puede ser, pues, a lo mejor como muchos
como
de nosotros
pequeño, ¿no?
Nos ponemos, ¿no? Que son pequeños cortes en la oreja, que a lo mejor no son nada traumáticos para el animal, pero hoy en día, bueno, pues yo creo que lo que dice Paco es lo importante, ¿no? Que incluso dentro de esa identificación, pues venga, esos antiguos cortes que tenía lo que es el ganado, pero bueno, ahí está un poco también lo que hablamos antes, ¿no? ¿Dónde está el límite de lo tradicional a lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo irá evolucionando, pero lo que sí no debemos de perder, por lo menos, es esta tradición tan bonita que es de las apañadas.
Bueno, en este, sí, dime.
Te iba a decir un aspecto, si quieres.
Sí, claro.
El aspecto de... cuando se retomaron los registros de marca,
sí.
El hecho de tener una marca ganadera se escrituraba notarialmente, se compravendían,
sí.
Y cada marca llevaba una cosa que se llamaba, una imagen jurídica que se llamaba derechos y acciones sobre el mancomún. Entonces, claro, cuando
se... ¿Era como una moneda, perdona?
Pues básicamente, porque una moneda, pero sobre una propiedad por indivisa, porque es una propiedad de carácter comunal. Uh-huh. Yo creo que ahí es donde está la madre del cordero de los registros de la de marcas que nosotros estamos tratando.
O sea, tenías una marca, tenías un derecho de propiedad sobre el mancomún.
Efectivamente. O sea, un derecho de propiedad, pero solo un derecho de uso. No como he oído yo algunas personas que te dicen, no, mi abuelo venía desde Pozo Negro hasta Antigua sobre tierras de él, ¿no? Venía sobre tierras de él, que compartía con 600 vecinos de eso. Y aquí pasaba lo mismo.
O sea, por eso son tan importantes las marcas.
Por eso hay que conservarlas, porque esa va a ser la defensa del mancomún. Si nos olvidamos de eso, vendrán más tramposos a acabar lo que yo llamé en una conferencia que hice hace mucho, la conquista de la costa de Fuerteventura. Acabará en eso, porque de momento...
¿Tú tienes temor a eso, a la conquista, como dices tú, de la costa de Fuerteventura?
Claro, si se tienen los derechos. Tú date cuenta, cuando se reabrieron los libros estos que hablamos de registros de marcas en los ayuntamientos, hubo gente que sin ser ganadero inscribió hasta 7 y 8 y 10 marcas. ¿Y tú sabes la prueba que ellas aportaban? Escrituras del siglo XIX, notariales. Donde me recuerdo una, por ejemplo, de apellido Molina, cuya marca, no te la voy a, era complicadilla, pero sí que decía que se suelta en la costa de Pozo Negro, en la costa de La Torre, que hoy no son costas. La Torre ya se ha privatizado. Entonces, ahí tienes un elemento de lo que te estoy diciendo. O sea, conservar este tipo de registros, yo creo que jurídicamente puede ser una garantía para iniciar pleitos interminables y evitar que esto se descomponga.
Uh-huh. Luego hay otra parte importante ya para ir concluyendo, que tiene que ver con la... Bueno, pues tú has dado ahí el punto, ¿no?, de la importancia para mantener el mancomún de las marcas de los animales que están en muchos casos registradas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Antigua sé que hay un registro de marcas. La gente mayor que sigue manteniendo también el conocimiento sobre las marcas y de quién son cada una de las marcas, ¿no? Eso es, bueno, pues a través de la historia oral, pues ahí también hay una buena fuente. Y luego tenemos un peso muy importante que es el espacio en el que estamos, ¿no? El espacio que hay que poner en valor, porque a pesar de la sencillez, a pesar de que no hay prácticamente nada, de que parece que no hay vida, de que es un terreno yermo, que no tiene posibilidad de dar nada a la vida, es todo lo contrario, ¿no? Aquí hay vida, aquí hay nobleza, aquí hay sociedad, ¿no? Sí. Aquí hay historia, aquí hay de todo, ¿no?
Exactamente, sí. Hay patrimonio cultural, hay patrimonio inmaterial en cuanto a las estrategias que te decía. Hay lo que decía David, de que hay mucha riqueza detrás de todo este espacio. O sea, es la historia no escrita. La historia que se ha pervivido, una ganadería extensiva. Además, se practicaba en una zona que no molestaba al resto de los colonos.
Nunca hizo daño.
Se regían por una costumbre de nobleza y de bonomía que se respetaba.
Existía la palabra.
La palabra dada, efectivamente. La palabra dada. Y aún así, sí. La tradición venía de atrás y se escrituraban algunas. Uh-huh. Por alguna cosa sería. Sí. En zonas de conflicto o las familias que no fueran muy bien allegadas, que en todo lo hay. Okay. Entonces se llevaba a escriturar o...
Bueno, pues aquí vamos a dejar. ¿Cuántas fanegas dices que había del mancomún?
Sobre 2.700 fanegadas.
¿Podemos ir?
Sí,
¿podemos ir recorriendo alguna, Paco?
Sí, en Uruguay se miden en días de a caballo. Ah. Aquí son fanegadas a pie.
A pie.
Cada fanegada son 13.680.
¿Cuántas fanegadas dices tú que había aquí en esta?
2.700, multiplícala. Estoy hablando de memoria de todas maneras, pero ya son bastantes.
Ya, bastante. Bueno, pues muchísimas gracias por tanto, por tanta enseñanza y por la conversación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por difundir y apoyar.
Gracias
a ti, Marusa, a todo este equipo de Radio Sintonía y sobre todo eso, ¿no? Por difundir, por defender nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y bueno, esto no lo podemos perder, lógicamente. Perder esto sería, bueno, perder nuestra historia y al final un pueblo sin historia no vale nada, ¿no?
Yo creo que la mejor forma, como dicen ustedes, es divulgarlo, ¿no?
Pues sí, es que no hay otra, ¿no? Yo creo que no hay otra. No hay otra forma y bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, que en los colegios está la clave también. Hay que difundir todo esto en los colegios, que son al final, los niños son los que son auténticas esponjas y los que, estoy convencido, por eso se suele traer a gente joven también, para que se vaya un poco conociendo nuestra historia, nuestras tradiciones. Y bueno, ahí está quizás la labor también institucional, ¿no? De intentar dar ese empuje, ese auge a lugares como este y a, bueno, actividades o tradiciones como las que se desarrollan en este bonito sitio, ¿no?
De Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular y la Concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.